Bienvenidos a la... Estamos grabando, a ver, iniciando grabación. Así. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 9. Y en esta tutoría lo que vamos a hacer, vamos a terminar de hablar de la lección 3 de los derechos y los deberes de los ciudadanos ante la administración sanitaria. Este es un tema muy interesante y vamos a volver a ver la ley 33 del 2011, del 4 de octubre, la Ley General de Salud Pública. Y en esa ley está regulado tanto el derecho a la información sanitaria, ¿vale? El deber de información del paciente, cuál es la regla general de toda la información que se le da. Y vamos a ver la autonomía del paciente y el consentimiento informado. También veremos las instrucciones previas o el testamento vital, que es lo que es, y el derecho a la intimidad y a la protección de los datos en el ámbito sanitario. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a ello. Y si nos da tiempo, que creo que sí, porque tampoco este tema es un tema extenso, pasaremos a hablar ya de la penúltimo tramo, que son el derecho de los servicios públicos sociales. ¿De acuerdo? Todo lo que es la ley de dependencia y demás. Bueno, pues vamos a empezar con los derechos y los deberes de los ciudadanos ante la administración sanitaria. La ley 33 del 2011, del 4 de octubre, la Ley General de Salud Pública, nos habla del derecho a la información sanitaria. ¿Y dónde está regulado? Pues en la ley 41 del 2002, la ley básica de autonomía del paciente. Está regulada en el capítulo 2, el derecho a la información sanitaria, el derecho a la información asistencial en el artículo 4, la titularidad del derecho a la información sanitaria que corresponde al paciente en su artículo 5 y el derecho a la información epidemiológica en el artículo 6. Importante que conozcamos que el paciente debe, ¿vale?, debe conocer con motivo de cualquier actuación que se dé en todo lo que es el ámbito de su salud, pues toda la información disponible que tengan sobre la misma, comprendiendo como mínimo cuál es la finalidad y cuál es la naturaleza de cada intervención que va a recibir, los riesgos, las consecuencias. ¿Y por qué se necesita este deber de conocer? Pues para que el paciente pueda consentir o no la aplicación de dicha actuación médica. El deber de información del paciente, ese derecho a la información sanitaria, es evidente y se tiene que dar incluso en los casos que el paciente no tenga mucha capacidad de comprensión. Esta información que se le da al paciente tiene que ser verdadera, tiene que ser comprensible y tiene que ser adecuada. ¿Y cuál es la regla general de esta información sanitaria? Pues la regla general es que tiene que ser de forma verbal, pero se tienen que dejar constancia de la historia clínica del paciente, algunas excepciones. ¿Y cuáles son estas excepciones? Pues cuando sea necesario informar al paciente por escrito en los supuestos de intervención quirúrgica. Este derecho de información del paciente se puede limitar por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. ¿Y qué se entiende por estado de necesidad terapéutica? Pues es la facultad que tiene el médico para poder actuar profesionalmente sin informar antes al paciente. ¿Y en qué casos se puede dar este estado de necesidad? Pues cuando, por razones objetivas, el conocimiento de la propia situación del paciente pues pueda perjudicar su salud de manera grave. Y es en estos casos cuando este derecho de informar al paciente por escrito en los supuestos de intervención quirúrgica pues puede limitarse, ¿vale?, por este estado de necesidad. La renuncia del paciente a este derecho de información siempre será de forma expresa y que conste por escrito. Porque hemos dicho, ¿vale?, que la información tiene que ser verdadera, comprensible y adecuada. ¿Vale? ¿Qué más decir? Así, el derecho a la información epidemiológica, que se regula en el artículo 6, nos dicen que los ciudadanos tienen derecho a conocer todos los problemas sanitarios de la colectividad, pues cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual. Y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, también comprensibles y adecuados. Existe también en este derecho de información sanitaria un derecho de los pacientes a recibir información sobre los servicios, sobre las unidades asistenciales que estén disponibles, la calidad de los servicios, qué requisitos se tienen que cumplir para poder acceder a estos servicios. También tienen que recibir información sobre la elección del médico y del centro en el que estén asignados. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a hablar de la autonomía del paciente y del consentimiento informado, ¿vale? Nos dice la ley que los menores de edad o las personas que no puedan comprender el alcance de estas intervenciones, ¿vale?, pues también se pueden informar por representación. Es decir, que aquellas personas que sin ser menores de edad ni que estén, por ejemplo, incapacitados legalmente, porque actualmente se habla de la revisión y la provisión de medidas de apoyo legalmente, si no son capaces de tomar decisiones porque no entiendan lo que le van a hacer, pues a criterio del médico responsable de la asistencia o de su estado físico o psíquico, y no les permite hacerse cargo de su actuación, ¿vale?, podrán hacerlo los representantes de los pacientes. Hay unos supuestos especiales donde la interrupción voluntaria del embarazo y la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida también se van a regir por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. O sea que consentimiento informado por representación en pacientes menores de edad y que no sean capaces de comprender la situación a la que están sometidos, y también por representación la interrupción voluntaria del embarazo y la práctica de ensayos clínicos, ¿vale? ¿Qué son las instrucciones previas o el testamento vital? Pues cuando una persona es mayor de edad, es capaz y libre y manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que esta voluntad se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y también sobre el tratamiento de su salud una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo, ¿vale? Esto es las instrucciones previas o el testamento vital. Repito, que es una persona mayor de edad tiene que ser capaz y libre cuando manifieste anticipadamente la voluntad, ¿vale?, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo, ¿vale? Es el objeto de que la voluntad de esta persona se cumpla en el momento en que llegue a esas situaciones en cuyas circunstancias pues no sea capaz de expresarlos personalmente. Estas instrucciones previas, o este testamento vital, no pueden ser contrarias ni al ordenamiento jurídico, ni a la lex artis, ni tampoco pueden ser contrarias a las que no se correspondan con el supuesto de hecho que haya previsto. ¿Dónde se registra estas instrucciones previas o el testamento vital? Pues se registran en el Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿Con qué fin? Pues para asegurar la eficacia y el respeto del consentimiento previo. Las instrucciones previas pueden ser revocadas, ¿vale? En cualquier momento por esta persona mayor de edad, y tienen que dejar constancia por escrito. ¿Alguna duda? ¿No? Yo creo que está muy claro. ¿Os parece si miramos ahora el derecho a la intimidad y a la protección de datos en el ámbito sanitario? ¿Vale? Pues la ley 41 de 1986, del 25 de abril, la Ley General de Sanidad. También está regulada en la Ley 41 del 2002, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, de la Ley 33 del 2011, la Ley General de Salud Pública. También en la Ley Orgánica 5 de 1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, ¿vale? Pues hablamos, en primer lugar, de la Ley 41 de 1986, del 25 de abril, de la Ley General de Sanidad, y lo que nos dice es, con respecto a este derecho a la intimidad y a la protección de datos en el ámbito sanitario, que hay un derecho de todos a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren en el sistema público. También se ve reflejado este derecho a la intimidad y a la protección de los datos en el ámbito sanitario en la Ley 41 del 2002, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y deberes en materia de información y documentación clínica. Esto será en el artículo 7, y nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. Los centros sanitarios también nos indica que adoptarán las medidas oportunas para poder garantizar y para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior del que hemos hablado, y a elaborar normas y los procedimientos protocolizados que van a garantizar el acceso legal a los datos de los pacientes. ¿Y qué es la historia clínica? Bueno, pues la historia clínica, como estamos hablando del derecho a la intimidad y a la protección de los datos en el ámbito del ministerio, pues la historia clínica es todo el conjunto de documentos. Estos documentos contienen todos los datos, todas las valoraciones, todas las informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. La historia clínica es un instrumento que está destinado a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el tratamiento tienen acceso a la historia clínica. En los centros archivarán las historias clínicas de sus pacientes en cualquier tipo de soporte. El contenido mínimo que va a integrar los datos de carácter identificativos, datos clínicos y el consentimiento informado. ¿Vale? También los pacientes tienen un derecho a ser indemnizado, pues cuando se sufra una lesión como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. La Ley 30.992 del 28 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Las características de la responsabilidad patrimonial sanitaria es la responsabilidad patrimonial es objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que depende solamente del resultado, siempre con independencia de la culpa del sujeto que genere ese daño. La indemnización será y será efectiva cuando se produzca culpa o negligencia, las lex artis, ¿vale? Una cosa es que haya una responsabilidad patrimonial que sea objetiva, porque va a depender solamente del resultado. Y otra cosa es cuando hablamos de la indemnización.
y la indemnización se realizará cuando se produzca culpa o negligencia, según la Lex Aspis. ¿Qué factores se tienen que tener en cuenta a la hora de observar si hay responsabilidad matrimonial o si hay que indemnizar al sujeto? Pues los factores a tener en cuenta son si se ha informado debidamente al paciente y si han sido consentidas por él la asistencia al paciente realizada a tiempo. ¿De acuerdo? La Administración Sanitaria va a responder de los daños antijurídicos resarcibles que se hayan producido en su ámbito de actuación por el personal a su servicio. ¿Qué presupuestos son necesarios para que haya responsabilidad sanitaria? Según la Ley 30 de 1992, ¿vale? La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la lesión tiene que ser resarcible y los requisitos que para que una lesión pueda generar un derecho a pedir una indemnización tiene que ver reflejado que haya un daño antijurídico, que el daño sea efectivo. También el daño tiene que ser evaluable económicamente y el daño tiene que ser individualizable con relación a una persona o grupo de personas. ¿Y qué presupuestos de la responsabilidad sanitaria aparte de la lesión resarcible? Pues tiene que haber una relación de causalidad. Es decir, que los requisitos para que surja la obligación de indemnizar, la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento, tanto normal como anormal de los servicios públicos. Concurrencia con causa y no habrá obligación de indemnización. No habrá obligación de indemnización en aquellos supuestos en los que el paciente suspenda un tratamiento o no lo siga de la forma prescrita. Y el tercer elemento que tenemos que tener en cuenta es la indemnización. ¿Y qué es la indemnización? Pues es la reparación integral de los daños y de los perjuicios, tanto físicos como materiales, como morales que tenga el paciente. El daño emergente, lucro cesante o las ganancias o beneficios que no se percibieron. Y esta indemnización se va a calcular con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y las normas aplicables. Y se va a ponderar las valoraciones predominantes en el mercado. La cuantía de la indemnización se va a calcular con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. ¿Tenemos un plazo para plantear la acción indemnizatoria? Por supuesto, el plazo es de un año para plantear la acción indemnizatoria. El plazo de prescripción y no de caducidad es susceptible de interrupción. ¿Y el plazo cuándo empieza a contarse? Pues empieza a contar el día en que se hubiera producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Y en el caso de los daños físicos o psíquicos, el plazo va a empezar a contar desde la curación o determinación del alcance de las secuelas, es decir, de la alta médica. ¿Vale? Repito, plazo de indemnización para plantear la acción indemnizatoria es de un año. Es un plazo de prescripción y no de caducidad, es decir, que este plazo es susceptible de ser interrumpido. ¿Y cuándo empieza a contar? Pues el día en que se hubiera producido el hecho o el acto que motive esta indemnización o de manifestarse el efecto lesivo. Pero en el caso de los daños físicos o psíquicos, el plazo va a empezar a contar, ¿vale?, desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas, ¿vale? A partir de la alta médica es cuando tenemos que contar el plazo de un año. ¿Alguna duda?
hay ninguna duda. Pues ahora sí, vamos a con vuestro permiso, no, si no me habéis planteado nada, vamos a hablar del capítulo 3 del derecho a los servicios sociales, ¿vale? ¿Y qué son? ¿Cómo vamos a daros a conocer los servicios sociales? Pues en este capítulo, todo el capítulo, vamos a hablar pues de lo que es el SAR, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Vamos a hablar qué situaciones van a conformar la dependencia, qué es, cómo se define la situación de dependencia, ¿vale? Según el artículo 2, y también cómo se define la situación de dependencia, ¿vale? ¿Y qué es? Pues en primer lugar diremos que el derecho a los servicios sociales nace dentro del derecho a la seguridad social. El punto de partida es la Ley 193 de 1963 del 28 de diciembre, Ley de Bases de la Seguridad Social. Los colectivos beneficiarios de las prestaciones en sus orígenes fueron las personas con discapacidad y las personas mayores. En esta evolución aparece el SAP, es decir, es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y nace con la publicación de la Ley 39. Esta ley la tenéis que recordar porque la vamos a nombrar a lo largo de todo el capítulo. La Ley 39 del 2006, del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. ¿Autonomía e independencia respecto a qué? Pues respecto del sistema de seguridad social. Esta es una nueva modalidad de protección social que lo que hace es ampliar y complementar todo lo que es la acción protectora del Estado y del sistema de seguridad social. La dependencia no es una contingencia protegida por la seguridad social. ¿De acuerdo? Las prestaciones de dependencia no son prestaciones de seguridad social. Dicho todo esto, vamos a ver lo que es la protección de las circunstancias que van a conformar la situación de dependencia. Que hemos dicho que no es contingencia protegida por la seguridad social y que no, las prestaciones de dependencia no son de seguridad social. Dicho esto, vemos que la protección de las circunstancias que conforman la situación de dependencia son la edad, la enfermedad y la discapacidad. El Sistema Nacional de Salud se encarga, y las hemos visto, de las prestaciones sanitarias, ¿de acuerdo? El Sistema de Seguridad Social se encarga de las prestaciones económicas y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se encarga de todo lo que son las prestaciones de servicios sociales y económicas, pero las establecidas por el SAP y reguladas por la Ley de Dependencia, ¿vale? ¿Y qué es la dependencia? Pues la dependencia, como decíamos antes, según el artículo 2.2 de la Ley de Dependencia, es un estado de carácter permanente, ¿vale? No es provisional, es de carácter permanente, en el que se encuentran las personas que por razones derivadas de pues, la edad, lo que hemos comentado antes, de la enfermedad o la discapacidad que tengan, y ligadas estas cuestiones a la falta o a la pérdida de autonomía, tanto física como mental, como intelectual o sensorial, van a precisar ¿de qué? Pues de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes. ¿Para qué? Pues para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. O en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. En esta definición de dependencia que da el DVD, vemos que hay cuatro conceptos.
hablan de carácter permanente, ¿vale? Y es una condición indispensable, es porque es la condición de salud, no haya posibilidad razonable de restitución o de mejoría. Por eso hablamos de carácter permanente y no provisional, ¿vale? Porque en esta condición de salud no puede haber nunca posibilidad de restitución ni de mejoría. Cuando hablamos de la definición de la dependencia, también hablamos de por razones de edad, de enfermedad y de discapacidad. Pero estas condiciones son necesarias, ¿vale? Pero no son suficientes. Porque aparte de que por razones, lo que hemos comentado, por razones de edad, la enfermedad o la discapacidad, ¿vale? Pues no puedan realizar las actividades básicas de la vida diaria, pues hemos dicho que no son suficientes, porque también pueden influir en esta edad, la enfermedad o la discapacidad, factores de índole cultural, social, familiar, de sobreprotección. Y otra característica que vemos y que observamos cuando hablamos de la definición de dependencia es la imposibilidad. ¿La imposibilidad para qué? Para realizar actividades básicas de la vida diaria. ¿Y cuáles son esas? Esa imposibilidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Pues son el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, poder reconocer a las personas y a los objetos, poder orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas, y que toda esta imposibilidad para realizar esas actividades requiera del concurso de otra persona. ¿Quién es para ser titular del derecho a las prestaciones del SAP? ¿Vale? Es decir, para que una persona se encuentre en situación de dependencia, pues este titular, para ser titular, tiene que reunir dos condiciones. En primer lugar, la persona tiene que ser reconocida de una discapacidad, ¿vale? De una situación de dependencia por el órgano público competente, ¿vale? Tanto la Administración del Estado o la Comunidad Autónoma tiene que reconocer esta situación de dependencia. Y también la segunda condición es que se le tiene que aplicar un baremo, ¿vale? En la legislación estatal, concretamente el Real Decreto 174 del 2011, del 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia. Este baremo está establecido por la Ley 39 del 2006, del 14 de diciembre, de promoción a la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Es decir, que si la Administración del Estado le reconoce la independencia y se le aplica este baremo, el Real Decreto 174 del 2011, pues podrá ser titular del derecho a las prestaciones del SAT, que las vamos a ver más adelante. ¿Vale? Ese derecho a los servicios públicos sociales también hay un derecho constitucional donde nos dice que los servicios sociales, como principio de la principio rector de la política social y económica, pues dicen que el SAP, ¿vale? Y la Ley 39 del 2006, del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que lo regula y establece, nace de dos preceptos contenidos en la Constitución, ¿vale? ¿Qué artículos son estos? Pues son el artículo 49 de la Constitución Española y el artículo 50 de la Constitución Española. En el artículo 49 de la Constitución Española, concretamente, nos dice que los poderes públicos realizarán una política de previsión, una política de tratamiento, de rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. El artículo 50 nos dice también en la Constitución Española que los poderes públicos garantizarán, mediante prestaciones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Tanto el artículo 49 de la Constitución Española como el artículo 50 de la Constitución Española se refieren a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. Con respecto a las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, podemos decir que la Ley de Dependencia, dictada en virtud de la competencia exclusiva del Estado, en su artículo 149.1 de la Constitución Española, nos dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y las consecuencias de esta competencia exclusiva es que va a dar cabida a todas las administraciones públicas, en especial a las administraciones autonómicas, y de esta manera van a colaborar y van a participar en el establecimiento y en la implantación del SAD, del Sistema de Autonomía de Atención a la Dependencia. También con esta competencia exclusiva da entrada a las competencias que las comunidades autónomas han asumido en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española. O sea que sabemos que si miramos el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, vamos a ver qué competencias han asumido el resto de las comunidades autónomas. ¿Qué es la competencia transversal mixta? Pues regulan la protección de la social de las personas dependientes. Hay unos títulos habilitantes estatales regulados en el artículo 149.1 y 17 de la Constitución Española, donde se atribuye la competencia exclusiva al Estado sobre la legislación básica. Aquí, en esta legislación básica, están incluidos todos los servicios sociales y el régimen económico de la seguridad social. Los títulos habilitantes autonómicos del artículo 148.1.20, ¿vale?, de la Constitución Española, dice que las comunidades autónomas han asumido las competencias de asistencia social. Un ejemplo de competencia transversal mixta es la valoración de la situación de dependencia, ¿vale? La competencia es de las administraciones autonómicas correspondientes a la residencia del solicitante, ¿vale? Con respecto a la competencia normativa, Estado y comunidades autónomas, a la excepción siempre la tienen Ceuta y Melilla, porque dependen del Inserso, es decir, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para la cual la Administración General del Estado ha dictado la orden ministerial Orden TAS 2455 del 2007, del 7 de agosto. O sea que si tenemos alumnos que estén matriculados en Ceuta o Melilla, y Melilla, tienen que mirar la orden TAS 2455 del 2007, del 7 de agosto. Cuando hablamos de las competencias del derecho constitucional y de la dependencia, vemos que se creó un consejo, el CTSS, un consejo territorial de servicios sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Ese instrumento, este CTSS, es un instrumento de cooperación entre las dos administraciones. Y es un instrumento de cooperación, ¿por qué? Porque con ese instrumento se puede articular y se debe articular la ley del sistema de autonomía y atención a la dependencia. Y está constituido este CTSS por el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas. El Consejo Territorial de los Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, pues tiene unas funciones. Os he dicho, en primer lugar, que es el instrumento de cooperación entre las dos administraciones, ¿vale? Entre el Estado y las comunidades autónomas, y que está constituido tanto por el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y un representante de una de las comunidades, de cada una de las comunidades autónomas. Funciones. Una de ellas es acordar todo lo que es el marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la ley de dependencia. Funciones también de establecer qué criterios van a determinar la intensidad de protección de los servicios de salud del SAR. Otro es acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas prevista en la ley de dependencia. Otra función es adoptar criterios comunes de actuación y de evaluación del SAR. Acordar el baremo a que se refiere el artículo 27 con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración. Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes. Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas en situación de dependencia. Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia. Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las administraciones públicas, etcétera, ¿vale? Esa competencia transversal mixta y el hecho de que las prestaciones creadas por el SAR no sean de seguridad social originan un distinto nivel de desarrollo y contenido dentro de las comunidades autónomas, que ha potenciado la desigualdad en la aplicación de las leyes. La gestión del SAR está encomendada al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El SAR no acaba de funcionar ni de ser financiado y se ha dictado y aprobado por el CTSS a través de la resolución del 23 de abril del 2013 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Hay un catálogo. Cuando hablamos de la competencia del Estado y de las comunidades autónomas en materia de dependencia, hay un catálogo de referencia de servicios sociales y lo que se pretende es alcanzar un acuerdo entre la comunidad autónoma y el Estado en materia de servicios sociales. Tiene que haber unos criterios comunes de calidad y de buen uso de los servicios y puede ser considerado como legislación básica sobre servicios sociales. ¿Qué principios son los orientadores de este catálogo de referencia de servicios sociales? Pues los principios orientadores son universalidad, responsabilidad pública, igualdad, equidad, prevención y dimensión comunitaria, promoción de la autonomía personal, atención personalizada e integral, inserción y normalización, proximidad, solidaridad, calidad, participación, cooperación y colaboración. Estos son los principios orientadores del catálogo de referencia de los servicios sociales, es decir, los criterios comunes de calidad y de buen uso de los servicios. ¿Y quiénes pueden ser los titulares del derecho a las prestaciones del SAR? Según el artículo 5 de la Ley de Dependencia, los españoles y los extranjeros serán los titulares del derecho a la prestación del SAR. Los españoles sin límite de edad, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar, los españoles sin límite de edad y cumpliendo los requisitos de encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos, ¿vale? Otro requisito es residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. Si la persona es menor de 5 años, este periodo de residencia se le va a exigir a quien ejerza la guarda y custodia de este menor de 5 años. Para determinar la situación de dependencia de los mayores de 3 años, ¿vale? El contenido en el Real Decreto 174 del 2011, del 11 de febrero, por el que se apruebe el baremo de valoración de la situación de dependencia, establecido por la Ley 39 del 2006, del 14 de diciembre. Y para determinar la situación de dependencia de los menores de 3 años, se le tiene que aplicar un baremo concreto. Este baremo concreto para los menores de 3 años es la escala de valoración específica, ¿vale? Para determinar la situación de dependencia de los emigrantes españoles, es decir, inmigrantes no residentes en España, el gobierno va a establecer medidas de protección. Y para los españoles retornados, el gobierno va a establecer, previo acuerdo del CTSS, del Consejo Territorial de Servicios Sociales, pues las condiciones para poder acceder al sistema de atención a la dependencia. La comunidad autónoma de residencia del español retornado va a ser quien valore la situación de dependencia aplicándole el baremo, reconocimiento del derecho y la prestación del servicio o del pago. El coste de todos los servicios y las prestaciones económicas asumidas por el Estado y por la comunidad autónoma, ¿vale? Para los emigrantes españoles retornados, también el beneficiario tiene que participar con, según su capacidad económica, en la financiación de las prestaciones reconocidas, capacidad económica que se va a ser tenida en cuenta para fijar la cuantía de las prestaciones económicas. Otro de los requisitos que tiene que cumplir es que la prestación se reconozca a instancia de parte y las prestaciones para los emigrantes retornados se van a extinguir cuando el beneficiario, por cumplir el periodo de residencia exigido en territorio español, pudiera acceder a las prestaciones del SAT. Ahora vamos a hablar de los extranjeros, ¿no? Porque como estamos hablando de los titulares del derecho a las prestaciones del SAT, ahora vamos a hablar de los extranjeros. Los extranjeros titulares del derecho a las prestaciones del SAT. Pues los que carezcan de la nacionalidad española se van a regir por lo establecido en la Ley Orgánica 4 del 2000 del 11 de enero y por lo que dispongan los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos internacionales ratificados. Los extranjeros que carezcan de nacionalidad española se tienen que hallar en situación de residencia de larga duración, es decir, 5 años de residencia legal, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. La orden TAS 2445 del 2007, del 7 de agosto, va a dictar normas para la aplicación de los decretos que desarrollan la ley de dependencia en las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Vale? Los menores, los extranjeros tienen que tener su domicilio en estas ciudades y cumplir con las condiciones establecidas para cada una de las prestaciones. Los menores que carezcan de nacionalidad española se estará a lo dispuesto en las leyes del menor vigentes en el ámbito estatal, autonómico y tratados internacionales. ¿Vale? Hasta aquí hemos visto una introducción en la lección primera y segunda de lo que es el derecho a los servicios sociales, ¿vale? Y los 6 minutos que nos quedan, pues vamos a concretar lo que hemos dicho, ¿vale? El SAP es el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, ¿vale? Nace con la publicación de la Ley 39 del 2006, de 14 de diciembre, y esta ley es la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Las circunstancias que conforman la situación de dependencia son la edad, la enfermedad y la discapacidad, ¿vale? Pero estas son condiciones necesarias, pero no suficientes, porque también pueden influir en esta definición de la dependencia factores de índole cultural, social y familiar, y de sobreprotección. ¿Y cómo se define la dependencia en el artículo 2 de la Ley de Dependencia? Pues el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, de la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y las actividades básicas de la vida diaria son el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas, y requieren el concurso de otras personas, ¿vale? El SAP y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia nace de 2 preceptos contenidos en la Constitución Española, los artículos 49 y el artículo 50. La competencia del Estado y las comunidades autónomas, ¿vale? En la Ley de Dependencia está dictada en virtud de la competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1 de la Constitución Española, donde nos dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Es decir, que da cabida a todas las administraciones públicas, en especial a las administraciones autonómicas, y de esta manera van a colaborar y van a participar en el establecimiento e implantación del SAP. Normativa importante, la creación del CTSS SAP, Consejo Territorial de Servicios Sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ¿vale? Hemos dicho que la competencia normativa está entre el Estado y la comunidad autónoma, excepto Ceuta y Melilla, que dependen del INSERSO. Y es el INSERSO, la Administración del Estado ha dictado la orden ministerial TAS 2455 del 2007, ¿vale? Este Consejo Territorial de Servicios Sociales es un instrumento de cooperación para las dos administraciones, para la articulación del SAP, y está constituida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y un representante de cada una de las administraciones públicas. Tiene muchas funciones y entre ellas está facilitar la puesta a disposición de los documentos, los datos y las estadísticas comunes, establecer mecanismos de coordinación, informar de la normativa estatal, servir de cauce de cooperación y de comunicación e información entre las administraciones públicas, etc. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? Los titulares, que si nos da tiempo, volveré a repetirlo, ¿vale? Están regulados en el artículo 5 de la Ley de Dependencia. Los españoles y los extranjeros serán titulares del derecho a las prestaciones del SAP, cumpliendo unos requisitos. Y tenemos que distinguir entre los españoles sin límite de edad y cumpliendo unos requisitos, ¿vale? Y los extranjeros. Bueno, también de los españoles emigrantes retornados y también de los extranjeros titulares del derecho a las prestaciones mensuales. Pues bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya nos quedan 3 tutorías. Me falta una tutoría por recuperar. Esta tutoría lo pondré en el buzón del profesor tutor y será la semana que viene. Probablemente sea miércoles o el viernes, ¿vale? Ya lo diré con más precisión. Y nada, que muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Gracias.